Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Otro programa más de experiencia en este lunes 11 de agosto. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches para vos y para todos.
Lindo día hoy.
Lindo día, sí.
Déjame mandar un saludito porque tenemos una nueva integrante en la familia. Hoy ha nacido hace un ratito nomás. La nieta de mi cuñada, de mi sobrina, la hija, Luna, así que...
Como tienen familia chiquita...
Como somos, ya somos, estamos llegando a los 500 ya más o menos, así que... Pero bueno, no, gracias a Dios que nació bien, con salud, que eso es importante. Así que bueno...
¿Tiene nombre la pequeña?
Luna.
Ah, Lunita.
Lunita, así que bienvenida a la familia. Cuando entre en conciencia se va a dar cuenta a dónde vino. Pero por ahora bien.
Ahora que está feliz.
Exactamente. Bueno, nada, así que darle gracias a Dios que está todo bien.
Es lo principal.
Exacto. Les quiero comunicar que hay un problemita en el servidor, ¿sí? No es un problema de internet ni de la radio, no es un problema de radio, ¿no? Así que podrían escuchar el programa por Seno FM. Así tendrían que buscar. Yo estoy pasando el link a todos aquellos que me dicen que no pueden entrar. Ya pasé como más de 10, así que si alguno quiere que le pase el link, ustedes entrando al link que yo les paso van a poder escuchar el programa.
Seno
con Z.
Ah, Seno.
Seno, sí, punto FM. Así que...
Seno.fm.
Exacto.
Ya está. Sin número, sin nada.
No, buscan ahí en internet eso y seguramente van a saltar a la página de la radio y ahí van a poder escuchar el programa de hoy. Ya le mandamos saludo a Norma ahí que no se podía comunicar, no sé si nos estará escuchando, a pues Pochi no, también, sí. A Pancho también que no lo podía sintonizar. Uh-huh. Así que bueno, como dijimos, sí, anteriormente en la presentación de hoy de la tarde, la propaganda que vamos a estar hablando con Analía Álvarez, ¿sí? Que tiene montones. Analía ya habló acá en la época de pandemia, después es una gran mujer que ha ido al frente, sí, en los peores momentos, ¿no? Así que va a estar comentándonos de las 5 leyes de la medicina germánica, de su propia experiencia con la farmacia, con sus problemas de salud y todo lo que ellos conciben, ¿no? Que realmente es muy 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 complicado el tema de la salud hoy en la Argentina, porque la verdad a veces deja mucho que desear, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ir presentándola ya en un ratito nomás, vamos a ir a un brevísimo corte como para tener una idea de lo que vamos a hablar. Pero ya la mayoría de la gente, calculo yo que se debe acordar de ella porque hemos hablado creo que 2 o 3 veces con ella. Así que vamos a un breve corte, así ya enseguida la llamamos y nos ponemos en contacto.
Lácteos El Mundo, lácteos de calidad a precios accesibles. Lácteos El Mundo, horario de atención al público miércoles de 7 a 14 horas. Lácteos El Mundo. .com.ar Nuestros productos, dulce de leche, quesos, productos para gastronomía y repostería. Lácteos El Mundo. Instagram @elmundolácteos. Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 2227-423481. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586.
Bueno, como habíamos anticipado, sí que íbamos a estar con Analía Álvarez, ya estamos en comunicación, ahí mandamos saludos a Andrea y a Mirta que nos están escuchando.
Bien, gracias por estar.
Aquí íbamos a estar en comunicación, sí, directa, y íbamos a charlar después de varios tiempos. Íbamos a estar con Analía Álvarez. Buenas noches, Analía, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches, Fernando.
Sí, tanto tiempo.
Fernando, ¿no?
Sí, a mí me dice Teti acá, por eso Fernando, el productor nuestro nos dijo Teti. Claro. A mí me dicen Teti acá.
Ah, Teti, bueno, sí. Teti, Diana, tanto tiempo, tanto, creo que hace como dos años que no tengo entrevista con ustedes.
Calculo que sí.
Bueno, por ciertos motivos personales,
claro.
Ustedes ya lo saben, pero sí, la verdad es que es un placer volver a estar con ustedes después de aquella entrevista, creo que fue en el 2022.
Exacto.
Y bueno, no me olvido lo lindo que fue y todavía sigue grabada, a veces la escucho.
Ah, mira.
Exacto.
Saliendo de la pandemia,
¿no? Sí, entrevistas del 2020, de 2021, 2022, y justamente en Telegram, en el canal mío Investigaciones Saba, el otro día escuché, sino que vi el archivo que decía Radio Reencuentro, ¿no? 102.9, y dije, ay, voy a ver qué decía en ese tiempo, a ver qué dije. Entonces, bueno, es como que uno va aprendiendo y mejorando, y yo soy muy me hago críticas continuamente para poder mejorar mi comunicación. Yo como comunicadora licenciada en publicidad tengo que comunicar lo mejor posible para que la audiencia pueda, de todos los niveles socioeconómicos, de todas las clases sociales, que puedan entender lo que estoy diciendo, ¿no?
Claro,
pero en su momento, Analía, lo que dijiste fue real y fue verdadero, y fuiste al frente y pusiste la cara y hiciste tantas cosas
desde el primer día.
Exacto.
Sí.
Exactamente, yo siempre te agradecí por todo lo que hiciste por nosotros, porque realmente era muy complicado, porque ahora es fácil hablar, pero en ese momento...
Sí, en ese entonces, te digo que me está costando bastante hasta el día de hoy, porque hay gente que todavía, incluso familiares, somos entre 40 y 60 personas, bueno, ya fallecieron varios, pero 60 personas de familia, de las cuales... he perdido contacto con, te diría, el 99% de mi familia. Estamos hablando entre primos, hijos de primos, etcétera, etcétera. Creo que a muchas familias les ha pasado a partir del 2020. Y no hablo de ideas y creencias, ¿no? Porque mucha gente, justamente por basarse en creencias, hoy están en el cajón, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que digo es, todo lo que dije no fue una cuestión de creencias de Analía Álvarez, no, fueron evidencia científica desde documentos oficiales de todos los ministerios de salud, no solo de Argentina, sino de todos los países y continentes del mundo. Entonces, como todos estaban haciendo estadísticas, y en las estadísticas, desde los números, al ser profesora de investigación, y la estadística para mí es una herramienta que utilizo, además de haber estudiado geopolítica internacional, gracias a la doctora Chinda Brandolino, médica forense, legista, que sabe muchísimo de muestreo, porque creo que debe ser la única de las que conozco, de las profesionales de la salud que conozco, es la única que interpreta bien una muestra y no confunde el universo de estudio, la población de estudio con una muestra. Pero bueno, tuve que empezar a estudiar microbiología, nanotecnología, radiación. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando cuando me di cuenta del fraude. Yo me di cuenta por estadística. Y todos me dicen, ¿pero cómo por estadística? Y pero claro, si vos vas al Ministerio de Salud, ves al INDEC, que desde el 2020 para atrás morían 160 personas por neumonía todos los días, en promedio, y hacían un escándalo por 20 muertos en un día, evidentemente había algo extraño. Bueno, ya todos lo sabemos, en realidad no todos, porque hay mucha gente en Facebook que realmente no sabe nada de lo que está pasando, y las preguntas que hacen realmente son patéticas. Yo no puedo creer que a 5 años de este gran engaño todavía sigan creyendo y yendo a los hospitales como si fueran centros de salud. Hoy son centros de genocidio, por favor. Acá en el CENIC de Belgrano hay una antena 5G que está matando a la gente. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Yo lo que quería es hablar hoy, Tati te había dicho también, hasta a Nadia, al productor Fernando, que hablé con él en varios bueno, toda esta semana, esta última semana, acerca de que yo soy víctima por ser ignorante a mis 32 años. El sábado cumplo 51 años, el día 16 de agosto, pero fui una persona que también fue muy ignorante, atrapada, aún siendo licenciada en publicidad, atrapada en el sistema por creer que una cirugía de prótesis mamaria que me hice a los 32 años iba a ser como un trámite. Yo pensé que iba a ser un trámite como sacar el registro de conducir.
Claro.
A tal punto que cuando le digo a mi mamá, a mis 32 años, ¿pero por qué fue esto? Le digo a mi mamá que me voy a hacer prótesis mamaria, porque yo tenía muy poca mama, y en esa época, desde 1987 te estoy hablando, cuando yo tenía apenas 13 años, yo ya quería tener mamas, quería tener mamas, tetas grandes, ¿sí?
Claro.
Porque en ese momento se usaba, y en 1990, quien no tenía tetas, imagínate que había muchas mujeres, incluso la película, sin tetas no hay paraíso.
Sí, es verdad.
Entonces, ya con eso, o sea, me comí el verso de, no solo por eso, hay cosas que vienen de muchos años atrás, incluso desde mi, antes de que yo naciera, cosas que tienen que ver con la inseguridad mía frente a mi cuerpo, de quizás tener un cuerpo armonioso. Mucha gente me dice, ay, yo, cuando me ven personalmente, yo pensé que eras de 1.70 un metro 75, no, mido apenas 1.5 metros, no sé si llego al 1.50, soy muy chiquita, así todo, flaca, sí, pero tenía ya muy poca mama. Entonces yo me sentía que no era una mujer, no me sentía mujer, a pesar de ser femenina, yo estudiaba piano, me acuerdo que me dejaba las uñas largas, bien pintadas siempre, y la profesora de piano, me acuerdo patente, Graciela Retamoso, ¿no? Barros, Graciela Barros de Zárate, me decía, Nadia, por favor, cortate esas uñas, porque no puedo escuchar el piano que estás tocando y lo primero que se escucha son tus uñas. Porque a mí me gustaba tener las uñas largas y pintadas. Yo tenía apenas 11, 12, 13 años, no más que eso.
Claro.
Preadolescente, y yo ya me creía que tenía 20. ¿Por qué te explico esto? Es muy importante para todos los adolescentes que están escuchando. Cuando nosotros empezamos la pubertad a los 11 años, a los 10 años, que empezamos a ser ya, a querer ser mayores, a tener 15 años de golpe, y después cuando tenés 15 querés tener 25, porque cuando tenés 25 querés tener cerca de 35, etcétera. Uno quiere ser más grande, al menos lo que me pasó a mí, yo hablo por mi experiencia personal, y por las publicidades además, que en donde todas las modelos se hacían prótesis mamaria. Entonces, creo que la única que no se hizo en su momento, en 1990, que era todo un show no tener mamas, era Valeria Massa. En su momento Valeria Massa, que a la que nosotros seguíamos siempre con mi hermana, y a mi hermana que ha trabajado con ella también, nunca se hizo su fama, su prótesis. ¿Por qué? Porque es una mujer segura, es una mujer segura de sí misma, y tiene que ver con la autoestima también. Tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con un montón de cosas históricas de mi vida, que tienen que ver también con que mi hermano mayor, esto tiene mucho que ver porque yo hice constelaciones familiares, hice registros akáshicos, y ahora, como muchos, algunos van a entender de lo que hablo y otros no, porque empiecen a investigar qué son registros akáshicos, para qué sirve, y me parece que cuando yo era muy niña, que creo que incluso hasta recién nacida, hasta los 3 años, vos me ves en las fotos, incluso mi mamá me cortó el pelo bien cortito, extremadamente corto, como lo tengo ahora prácticamente, pero mi mamá me lo dejó hacia a la oreja, me vestía y parecía un varoncito como me vestía, y no tenía esa cosa de hasta los 5 años más o menos. Yo me veo en las fotos que parezco un varón. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor, que está muerto, y murió en la panza de mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de 8 meses. Iba a ser el primer varón, el primer hijo varón. A los 3 meses de mi mamá lo pudo parir naturalmente, porque si no, ella quería tener un bebé enseguida, y esa bebé que nació enseguida, a los 3 meses de haber perdido a su primer hijo, que era varón, inconscientemente yo creo que mi mamá y mi papá esperaban un varón, y nací yo, ¿sí? Mujer. No, eso no significa que no me quieran. No. Ojo, no lo interpreten así.
No. Se entiende.
De alguna manera, ese inconsciente de no tener mamas encima en un contexto de publicidad mundial en donde todo el mundo se hacía las prótesis mamarias, en donde el 90% de las mujeres tienen prótesis mamarias en este momento, y muchas, no sé qué porcentaje, se las están sacando, se las están extirpando. ¿Por qué motivo? Porque se están produciendo ataques de pánico, están produciendo, a ver, el ataque de pánico, a lo que le dicen ataque de pánico, yo estoy estudiando ahora medicina germánica con una profesional odontóloga que nunca ejerció por saber que era toda una mafia. Su carrera es toda una mafia. Entonces me dijo, Softball se llama, me dice, Analía, mi carrera de odontóloga es una mafia. Yo conozco muy bien de las cinco leyes biológicas y te digo que, y me explicó muchas cosas de por qué yo había, no sé, yo la verdad que cuando a lo que le dicen enfermedad, no creo en las enfermedades, ya no creo en el contagio porque el contagio no existe, los virus no existen, nunca existió un virus, o sea, pero lo digo no porque creo, sino porque tengo evidencia científica de que eso no existe. Entonces, a lo que voy con esto de las prótesis mamarias, que caí en la industria de la farmacia porque casi me matan en la sala de cirugía. Me pusieron pridinol en la anestesia y yo no despertaba de la anestesia porque soy alérgica al pridinol. Y esto, ¿dónde fue hecho? En el 2006, en julio del 2006, en la compañía dermoestética de Chile, que vino a hacer su sede central en Buenos Aires, y yo me operé con el doctor, o con el carnicero, mejor dicho, porque es un carnicero, cirujano, de 45 años en su momento, o menos, que no tenía absolutamente nada de experiencia, y como me daban la facilidad de que es como era una empresa, no era una clínica,
claro,
era una empresa, me daban la facilidad de pagarlo con tarjeta de crédito, el 50% con tarjeta de crédito y el 50% de una manera en cuotas, ¿no? En efectivo, pero en cuotas. Bueno, yo en ese momento tenía una vida y una clase social bastante importante, bastante alta, digamos, en donde podía hacerme la cirugía, podía pagarme las prótesis, y lo hice. No le pedí plata a nadie. Cuando mis viejos se enteraron de que yo me iba a operar, mi mamá tenía un árbol hermoso que lo dejó más chiquito que es como que le agarró un ataque de locura y empezó a cortar un árbol que lo dejó de 10 centímetros de diámetro. Le digo, mamá, ¿qué te pasó con este árbol? No, es que me pusiste muy nerviosa cuando dijiste que te ibas a operar las mamas. Sí, me voy a poner prótesis mamaria, le digo, porque no puede ser que sea una mujer que no me siento cómoda ni segura no teniendo tetas. Le digo, no me gusta, no me gusta. Le digo, lo estoy sufriendo desde los 11 años. Y yo tenía 32 en esa época, cuando decido operarme con mi propia plata, o sea, mi propio dinero. Yo tenía una consultora en donde la UCES era mi cliente. Estamos hablando de la Universidad de Ciencias Empresariales, mi cliente. Nielsen, que es una multinacional, era un cliente mío. Después tenemos Testea, también cliente mío. Entonces yo, ¿qué hacía? Facturaba.
Claro.
Con esa facturación yo tenía empleados, ¿no? Tenía mi propia consultora. Hoy Analicia no tiene esa propia consultora, porque la cerró en el 2015 y se fue del país. Entonces, a lo que voy es que mi vida después, en el 2015, inconscientemente yo ya sabía que el sistema me estaba arruinando la vida. Pero no era del todo consciente, porque en el 2015 hacía ya 9 años que yo me había hecho la cirugía de prótesis mamaria. Y no es que me arrepienta, porque yo realmente todavía tengo estas prótesis, que me las tengo que sacar porque están totalmente encapsuladas y además tienen tabiques, que en cualquier momento se rompen, y si eso se dispersa en todo el cuerpo, yo no cuento el cuento. Entonces, a lo que voy es que cuando me dicen, ¿cómo? Vos estando en contra de la farmacia, estás tomando para poder dormir y para poder vivir alprazolam. Sí, estoy tomando alprazolam. ¿Y qué? ¿Querés que te cuente por qué? Porque cuando me operaron desde la prótesis mamaria, uno de los motivos, porque son varios factores por los cuales uno necesita eso. Uno de los factores es no hacer gimnasia todos los días, mínimo una hora por día. Primer factor. Segundo factor, porque vos tenés que hacer descarga tierra. Tampoco hay descarga tierra. Me la paso sentada en la computadora, o mejor dicho, ya la computadora, ya que es la que no existe, pero me la paso con el celular tratando de hacer publicidad de mis servicios. Y bueno, no hago una vida sana, primero.
Claro.
Eso delante de todo, ¿sí? Se los digo, no hago una vida sana. Porque no la hago. Pero sí la puedo, la divulgo para que la gente tome conciencia, incluso yo tomar conciencia a veces, de que a mí no me criaron con, yo lo que quería era un alfajor Jorgito, un alfajor todos los días en vez de comerme una fruta. Para mí comerme una fruta hoy es tomar un remedio, es algo que no me gusta. Entonces, bueno, así todo, vuelvo a la prótesis. Cuando me ponen la prótesis, y es la primera vez, yo no despertaba de la cirugía. Y el médico no sabía por qué. Dice que tuve una... tuve como una crisis muy traumática, que no me dijo bien qué, porque yo ni siquiera tenía la conciencia para decirle qué pasó, que no despertaba de la anestesia, se pensaba que estaba muerta. La verdad no lo sé qué pasó, no sé qué pasó, porque nunca le di importancia tampoco. Tenía 32 años, año 2006. Al año siguiente, yo seguía trabajando, en ese momento tenía conferencias, salía en Canal 9, en Canal Metro, en varias radios, como Radio Mitre, Radio Rivadavia, en El Cronista, en Clarín, en La Nación. Era una persona pública porque era la imagen de la UCES. Yo hacía estudios de mercado, estudios de opinión pública, estudios sociales, estudios que tienen que ver con la medicina, y todo salía publicado en todos los medios gracias a la prensa que tenía la UCES, la agencia de prensa que tenía la UCES, que se llama Open Press, y salían todos mis estudios. No hubo un solo estudio, y me premiaron en el 2008, después de yo tener una crisis de ataques de pánico y una crisis bastante importante que la atribuyo a esa operación, a esa cirugía donde me inyectaron pirinol, y yo soy alérgica al pirinol. Además de pirinol me dieron alprazolam. Y como no me hacía nada el alprazolam para quitarme el dolor de espalda, porque eran puntadas en la espalda que parecía que me clavaban cuchillas, me dieron además, encima, me dieron Valium. Y el Valium tiene pirinol. El pirinol, yo soy alérgica a eso. Pero yo no lo sabía. Cuando yo voy a hacer el consentimiento informado de que me dicen los riesgos que corro al hacerme la cirugía, me preguntan a qué medicamento soy alérgica. Y yo le digo, mire doctor, nunca en mi vida, tengo 32 años, nunca en mi vida tomé una vallaspirina ni un mejoralito. Le digo, los remedios que me daban cuando era chiquita el pediatra, los tiraba, yo le decía a mi mamá me lo daba para que yo lo tomara, mi mamá confiaba en mí porque yo era muy a rajatabla lo que decía mi mamá y lo cumplía, pero en cuanto a medicación, vos fijate cómo desde niña, inconscientemente ya había una luz que me iluminaba para decir, eso no es para vos. ¿Yo qué hacía con esa pastilla? Había una pastilla que era la mitad roja y la mitad azul. ¿Qué era? No sé. Pero era una cápsula, que yo me la tenía que tomar. No me acuerdo por qué era. Pero siempre que me vacunaban, me enfermaba. De tos convulsa, ¿te acuerdas de la tos convulsa?
Sí.
Bueno, la tos convulsa, de la varicela, del sarampión. Cada vez que me vacunaba tenía problemas, y yo era una persona muy sana, muy sana. Bueno, mi mamá, como yo comía poco, ella me continuamente me daba vitaminas. Claro, después tuve problemas porque tendía a engordar cuando ya tenía más o menos un adolescente. Desde los 12 a los 18 años tenía ese problema de tendencia a la gordura.
Claro.
Y yo, ¿pero qué le pasa? Si no yo, bueno, ahora me doy cuenta, ¿no? Después de tantas vitaminas que me daban.
Claro.
Bueno, yo tiraba los remedios a la piscina de mi casa de Zárate, los tiraba, yo tenía 7, 8 años, no más, segundo grado de la primaria. Los tiraba a la pileta, me dice mi mamá, Analia, ¿tomaste los remedios? Sí, ma, ya los tomé, bueno, listo.
Sí.
¿Entendés? Confiaba en mí que yo los tomaba, mentira, yo los tiraba. Cuando me doy cuenta de que, bueno, chocha, pero esa cirugía, cuando voy en el 2014, después de 7 años aproximadamente, 8 años de haberme operado, voy a consultar con el cirujano, este famoso, este cirujano, ¿cómo se llama? El ex marido de... ¡Ay! Es re famoso, como cirujano plástico.
¿Noemí Alan? No, ¿no?
¿Cómo?
¿El de Noemí Alan? No.
No, el nombre del médico, no me acuerdo.
Por eso, pero ¿era el marido de Noemí Alan? No.
No sé. Yo fui a Pisanú.
Ah,
fui a Pisanú y me dice, Analía, no solo te hicieron mala praxis estética, te hicieron una mala praxis medicinal. Le digo, doctor, ¿qué significa eso? A ver, yo le pregunté para que me lo explicara, pero yo ya lo entendía. Porque te pusieron, primero que te pusieron una prótesis redonda cuando tu mama era tuberosa. La mama tuberosa es la mama que tiene una forma, el 30% de las mujeres tenemos ese tipo de mamas, en donde no tenemos esa pancita que cae y después arriba el pezón está abajo. ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, esa mama tuberosa es una malformación genética. Entonces, eso es lo que dicen, eso es lo que me dijeron, no sé si es verdad o mentira. Es malformación genética, el 30% de las mujeres nace así. Yo salí desde la familia de mi papá, que tienen mamas tuberosas, porque yo me doy cuenta de que mis tías, bueno, ya son grandes, ¿no? Creo que queda una sola tía mía, ¿no? Con 80 años, no sé cuánto tiene, 82, 81, no sé. Y la verdad es que yo dije, bueno, ¿qué? Teniendo a mi hermana, que era 2 años menor que yo, que ella sí tenía buenas lolas en ese momento, y yo decía, ay, qué lindo tener mamas como vos, me voy a hacer una cirugía cuanto antes. Bueno, yo siempre tuve complejo, un complejo terrible por no tener mamas, y no me sentía mujer, no me sentía segura, la ropa no me quedaba bien, era un mambo que tenía en la cabeza, y bueno, dije... como muchas mujeres que nos operamos las lolas, ¿no? Creo que la mayoría. Y bueno, dije, me operé, tuve problemas graves, al año de operarme, en julio del 2007, al año de operarme, porque tuve un episodio en donde yo me mareaba mucho. Vivía sola en Recoleta, alquilaba un departamento en Recoleta, y a las 3 de la madrugada un día, yo recuerdo que trabajaba mucho y mi estilo de vida era peor que ahora. O sea, trabajaba desde las 6 de la madrugada hasta las 12 de la noche sin parar, y a veces me olvidaba de comer. Bueno, con esto es para que tomen conciencia de la importancia que es el estilo de vida, hacer ejercicio, alimentarse bien, y que las horas de trabajo sean 8 horas y no más.
Actualmente, Analía,
su propia consultora. Sí.
Analía, ¿actualmente tenés algún otro problema con las mamas? Ahora 2025, ¿sí?
Sí, por supuesto, todo el problema que tuve desde el 2007
hasta ahora
hasta
sigue.
El día de hoy. Mareos, ataques de pánico.
Sacarte la prótesis, pánico, no, ¿no? La posibilidad de sacarte
las... Yo me voy a sacar las prótesis, sí, hay posibilidades. El tema es que yo sé que están haciendo mal la praxis. Y en las anestesias hay óxido de grafeno, es lo mismo que vacunarte.
Claro.
Altas probabilidades de tener trombosis, un ACV o muerte súbita.
Y ahora
entonces,
viste con el fentanilo
que... me opere va a ser con un cirujano, que yo ya hablé.
Claro.
Con un cirujano que sabe muy bien lo que hay dentro de las anestesias, y están limpiando las anestesias antes de operar, pero no es un cirujano de un hospital, es privado. Entonces, para eso se necesita dinero, obviamente. Pero por suerte, a ver, yo tuve un problema en mis prótesis, además de encapsulamiento, un encapsulamiento que son piedras, porque vos tocás mis prótesis, son piedras. El perro mío, cuando era chiquito, que yo lo rescaté de la ruta, me dio una patada en una de las mamas, en la izquierda, que me salió como un globo. Es horrible, es terrible, porque da hasta impresión. Como un globo que la prótesis se disparó para un lado. Entonces tengo todo deformado, es una cosa terrible. es como para que la gente tome conciencia, las chicas tomen conciencia. Tengo una amiga que vino cerca de Dubái a operar, a estarse acá, es argentina ella, por supuesto, se vino a operar acá, a Buenos Aires, hace poco, y me dice, Analía, me las voy a sacar, porque ella se operó después que yo. Yo le dije, opérate, porque no te vas a arrepentir. Se lo dije en el 2014, 2013, que yo no tenía tantos problemas, o sea, no lo asociaba a la prótesis. Ahora, yo tengo una duda, y se lo voy a preguntar a Matilda Salidero, a la doctora Matilda Salidero, a la doctora Sol, también, que está estudiando las cinco leyes biológicas del doctor Hammer junto conmigo, ella es especialista en las cinco leyes biológicas de medicina germánica, muy especialista, extremadamente en contra de la medicina tradicional, o sea, ella justamente critica a los médicos que están con la medicina germánica y también recetan productos de la farmacia. ¿Por qué estoy consumiendo productos de la farmacia? Justamente porque cuando al año de operarme, yo pasé durante todo el 2006, durante todo el julio del 2006, en cama sin poderme recuperar de la prótesis mamaria, de esa cirugía. Yo no me podía recuperar. Me paraba y me mareaba, me paraba y me mareaba. ¿Qué me pasó? Eso fue en el 2006. Pleno, yo estaba con un muchísimo trabajo y con mi consultora y con empleados a cargo. Desde el 2003 hasta el 2009 inclusive. En el 2007, en pleno trabajo, mi mamá me vino a acompañar porque yo no podía estar sola ni tampoco dejar de trabajar. Porque el médico me dijo, mira, Analía, no tenés nada. O sea, estás con... Incluso ni siquiera me preguntó si tenía prótesis mamaria, porque ni siquiera en ese momento asociaba los ataques de pánico o lo que me pasó, que pareció como que el cuerpo sufrió una muerte. En la mitad del cuerpo tuve como una pequeña muerte, digamos. ¿Qué pasó? A las 3 de la madrugada de un día X cualquiera, no me acuerdo cuál, que fue en invierno del 2007... Creo que fue en agosto del 2007, sí, agosto del 2007. Al año de operarme, a las 3 de la madrugada, yo estaba, me desperté temblando, con falta de oxígeno, que yo pensé que era la calefacción, y la mitad del cuerpo, desde la cadera para abajo, no sentí las piernas. Yo dije, acá me muero, me quedé inválida.
Horrible.
Estaba viviendo sola, terrible. Me levanté de la cama, me caí, porque no me respondían las piernas, mi cadera no directamente, todo lo que es la cola, toda la parte de la cadera, no la, es como si no la tuviera. Yo lo único que tenía era el tronco, mi cabeza y mis manos, nada más. Así fue como gateando, me fui hasta el baño, abrí la puerta del baño, empecé a inhalar oxígeno, ¿sí? Porque lo primero que tenés que hacer es inhalar oxígeno. O abrí una ventana, la poquita ventana que tenía en ese departamento, la abrí como pude, en realidad ya estaba abierta, pero yo la abrí más, y no podía pararme, era una cosa terrible, era algo raro, sí, sí. Extraño, yo decía, acá me muero, yo pensaba en mi familia, que me iba a encontrar muerta, ahí, 3 de la madrugada. Yo llamando a mis amigas, todas durmiendo, nadie me respondía. Sí. Llamé a un amigo que vivía en Lanús, se vino corriendo en taxi para llamar a un médico. Terminé internada en el hospital italiano, a la vuelta de mi casa, en el hospital italiano, sobre la calle Pueyrredón, en donde quedé 8 horas internada, en observación, me hicieron de todo, resonancia magnética, tomografía de cerebro, me hicieron de todo, no me encontraron nada. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Me miró de la cabeza hasta los tobillos, me dice, vos tenés un estrés galopante. Y el doctor, ¿me puede explicar cuál es la causa del estrés? Y me dice, ¿qué estilo de vida estás llevando? Este y este. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que comiste? No me acuerdo, le dije.
Ah, mira.
Bueno, entonces, cuando vos tenés que tu prioridad es el trabajo y sos una máquina, robot, atrás de una computadora, y no te cae, o sea, no te quepa la menor duda que vas a terminar internado en un hospital con un cáncer o con un infarto, con un ACV o con lo que sea, más allá de las vacunas, más allá de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estilo de vida de trabajar para multinacionales te lleva a esto, más allá de la prótesis.
Claro.
¿Y por qué digo que ahora le dicen el síndrome de Asia? Las personas que tienen prótesis mamaria le dicen, ay, me dice, tenés todos los efectos adversos de las prótesis. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre y siempre se le ponen una etiqueta a todo.
Sí.
Claro.
Porque en publicidad y marketing le tenés que poner una etiqueta a todo, que también yo no creo en el síndrome de Asia. Porque el síndrome de Asia, que te dicen que tenés ataques de pánico, mareos, vértigo, etcétera, etcétera, porque a mí me cortaron nervios, me las pusieron atrás del músculo, y obviamente que cortan músculo, nervio, cortan todo, y el cuerpo no sabe cómo
defenderse,
tratar de sacarse
de
eso de encima.
Claro, claro.
¿Entendés? Está continuamente el cuerpo tratando de sacarlo, desde el año 2006 que me las puse hasta el día de hoy, hace 20 años. Entonces, todo eso me generó a mí que hasta el día de hoy yo tenga que consumir productos de la farmacia. Y
claro,
por eso soy criticada en muchas personas que saben mi situación, porque no tengo por qué ocultarlo. Yo digo todo, soy muy transparente y digo todo mi situación. No tengo por qué ocultar mi historia clínica ni mi epicrisis tampoco. Entonces, lo que digo es que tomen conciencia que entrar a una cirugía, a una sala de cirugía, es entrar a una carnicería en el día de hoy. Vos tenés que saber quién te va a operar. Yo no sabía quién era Marcos Alberto. El doctor Marcos Alberto, a los 40 años que me operó, no tenía la más pálida idea de lo que era una cirugía estética. Incluso la mala praxis que me hizo, yo le tendría que haber hecho juicio por mala praxis. Y no se lo hice.
Claro.
Mi mamá me lo dijo y tenía razón. Analía, lo que te hicieron no está bien. De hecho, me tuvieron que operar de urgencia a los 7 días porque yo me moría. Porque no me pusieron drenaje para que la sangre que está dentro del cuerpo pueda salir y pueda limpiarse toda la zona de las mamas cuando queda sangre acumulada. ¿Por qué motivo no me pusieron drenaje? Le pregunté al médico. ¿Me sabes la respuesta que tú? Porque no sangraste.
Ah,
y doctor, pero si no sangro es porque tengo una sangre muy espesa. A ver, no hay que ser muy astuto para darse cuenta. Y sí, lo que pasa es que yo me confié, me dice Analía. Yo me confié pensando que no ibas a sangrar. ¿Cómo no voy a sangrar, doctor? Le digo. A los 7 días yo me iba a sacar los puntos. Mi hermana iba a 40 kilómetros por hora en la ruta de Zárate a Buenos Aires a sacarme los puntos, porque yo no podía, del dolor que tenía, no podía ni siquiera soportar un pocito que agarrara en el auto. Terrible como lo sufrí durante un mes. O fíjate cómo de una cirugía ya puedo pasar directamente al cajón en un cementerio.
Olvídate.
Entonces,
olvídate,
yo no fui realmente, fui una ignorante total, una idiota total, de no tener conciencia y no escuchar a mi madre, porque era tanto el complejo de inferioridad,
claro,
o el complejo,
claro,
esa falta de seguridad en uno mismo,
claro,
que hace que la ropa no me gustaba como me quedaba. Y cuando me operé, era otra persona. Yo,
claro,
tenía,
claro,
mucha seguridad en mí misma, porque,
claro,
toda la ropa que yo usaba después, hasta el día de hoy, dije, qué hermoso que me queda, una belleza. Hoy que estoy con una cuestión, que estoy en contra de la farmacia, en contra del materialismo, en contra del consumismo estúpido, y bueno, ahora me doy cuenta qué estúpida que fui. Y hasta el día de hoy, cuando yo dejo de tomar alprazolam, que fue lo que me dieron, más, y encima me lo mezclaron, me dieron Bloqueum Flex, me di que tiene pridinol y diclofenac, me hizo alergia. Yo manejando la ruta con ese remedio, te digo que estuve a segundos de la muerte.
Oh,
¿sabes
Dios
qué sentí mientras estaba manejando?
¿Qué?
En el año 2008 creo que fue, no, 2007, al año de la cirugía, cuando empecé con esos ataques de pánico, dijeron, mira, Analía, tenés la columna cervical rectificada, entonces lo que vamos a hacer es darte Bloqueum Flex para que vos estés mejor. Claro, yo tomé el Bloqueum Flex, me hizo re bien y me fui a la ruta. Manejé con mi hermana al lado, menos mal que estaba mi hermana al lado, manejé de Zárate a Buenos Aires, 80 kilómetros. Llegué a Maswich, después de Escobar.
Sí.
Llegué a Maswich, el calor del cuerpo era terrible. Vi como mi cuerpo, la parte de las piernas se me hacía humo. ¿Viste cuando prendés un saumerio?
Sí, sí, sí.
Saumerio larga humo? Sí. Bueno, así se me hacía mi cuerpo, yo manejando la ruta. Le digo, Eugenia, por favor, yo temblaba, todo el cuerpo temblando, me sentía un calor, un fuego interno terrible, y cuando miro hacia abajo, las piernas eran humo, no eran mis piernas. Era una cosa terrible. Fueron segundos, porque si yo estaba manejando a 140 kilómetros por hora en la parte de la ruta la más donde la máxima es 130, yo iba a 140. Sí. Le saqué, menos mal que le saqué, después de pasar por el peaje, le saqué distancia a todos los colectivos y camiones que venían detrás. Me pude poner en la banquina hacia la derecha, le di el auto a mi hermana, yo temblaba. Sentía calor en el cuerpo y cuando vino la ambulancia a atenderme, me dicen, ¿qué estás tomando? Esto, le digo, le dijo mi hermana, porque yo ni siquiera podía hablar. Yo temblaba. Era un efecto adverso del Bloc-Unflex, que tiene diclofenac como droga, más pirinol. Me dice, uy, ¿cómo te van a dar esto? Vos que tenés 1.50 m de... me dis tan poquito, me dice, sos tan chiquita, me dice, ¿cómo te van a dar pirinol? No, ¿y yo qué sabía, doctor? Le digo, yo no sé nada de farmacia, de medicamentos ni de medicina. 2007, yo totalmente nula en cuanto a lo que podía pasar. Claro. Bueno, me pusieron una inyección, volví hasta Zárate. Se canceló la conferencia que tenía con los canales de televisión en ese momento en la UCES. Bueno, llego a Zárate con este problema, voy al médico, me dice, mira, sí, te dieron Bloc-Unflex, pirinol, es terrible ese medicamento, Bloc-Unflex, es terrible, y para algunas personas, lamentablemente, han sido muertas, asesinadas con este medicamento. A mucha gente va a decir, ah, pero yo lo tomo siempre y no me hace nada. Bueno, todos los cuerpos no son iguales.
Claro.
A mí casi me mata, y casi produzco un accidente. Entonces, gracias a Dios que estaba mi hermana. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que hace 20 años que yo estoy tomando alprazolam para poder vivir. Gracias a qué, a ser una ignorante total, que en el 2006 me operé las mamas, por tener inseguridad frente a la publicidad que socialmente aceptada estaba el tener mamas, prótesis mamaria, que era tan fácil y que al otro día te ibas a tu casa, porque fue así, me operaron hoy y yo al día siguiente ya me fui a mi casa, creo que el mismo día, me operaron a las 11 de la mañana y yo a las 7 de la tarde estaba en mi casa.
Claro.
Pero así estaba también, estaba hecha pelota, o sea, era como si hubiese estado operada de la cabeza, del corazón, no sé. Bueno, la cuestión, chicos, que no la pasé nada bien, no la estoy pasando nada bien en este momento, porque desde el 2006 que estoy con este problema y no puedo dejar, no puedo abandonar, si bien estoy tomando muy poco alprazolam de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo y estoy viviendo, por supuesto que gracias a Dios que tengo la posibilidad de estar tranquila, relajada, sin televisión y sin radio, y estoy en compañía de mi perro, entonces eso hace que yo esté un poquito más relajada, más tranquila, a pesar de que tengo muy poco trabajo. Pero esto les digo a todos, de que el hecho de estar en contra de la farmacia y hablar mal de una farmacéutica o de una persona que tiene una farmacia, a la que le estoy diciendo en Zárate, que, bueno, mira, te felicito por tu... Yo no le dije de forma personal, ¿no? Se lo dije a mi hermana, le digo, mira, felicítala a esta persona que fue mi amiga en su momento, pero cuando yo le dije, mira, investigá acerca del tema, no la vacunes a tu hija, que te dio tanto trabajo quedar embarazada, no la vacunes a tu hija, investigá bien, vos que sos farmacéutica, porque en las vacunas, le digo, están la nanotecnología que provoca trombosis, de hecho el Ministerio de Salud lo está diciendo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta señora de 49 años? Me dijo, ay, Ani, todo bien, ¿no? Pero yo creo en la ciencia, como si yo no creyera, ¿me entiendes?
Claro, sí, sí, sí.
Esa fue la respuesta, yo creo en la ciencia. Entonces digo, no puede ser tan estúpida, porque realmente yo ya ahora no me cuido con las palabras que hablo. Yo antes me cuidaba, ahora no, porque me da bronca. El otro día mi hermana, con un mensaje, me dice, ¿viste quién murió? Murió tal persona que era muy famoso a nivel país, que es nacido en Zárate, Juan Chaveta, que era este, el que hizo pelo, puro pelo, algo así, puro pelo, que fue premiado por ese puro pelo, que era como si fuera Mafalda, este, viste que falleció, y le digo, y sí, ya lo sé. Ah, me dice, claro, vos porque sabés lo de las vacunas, entonces ahora no te influye. A mí sí me influye, me entristece mucho.
Claro, claro.
Ah, claro, como si a mí me resbalara todo. Cuando estuve llorando durante 4 años por todo lo que hacía, lo que te hacían el hisopado y las vacunas.
Claro.
Entonces yo digo, ¿en qué estamos haciendo? O sea, yo estuve realmente, a veces cuando, cuando una ex amiga está abriendo una farmacia que le costó horrores, años, tener su propio negocio de una farmacéutica en donde está vendiendo productos que hacen mal a la salud, yo, la verdad que tuve buenos augurios para ella y le dije a través de mi hermana, le digo, mira, deséale buena suerte de parte mía, éxitos, Aymeri dice. No seas, este, no le voy a decir eso de parte tuya cuando vos estás en contra de la vacuna. ¿Y qué tiene que ver eso? Le digo. ¿Qué tiene que ver? Le digo. Que tenga éxitos en su negocio es simplemente que sea consciente de que si va a vender vacunas o va a ofrecer vacunas, ella ya sabe. Y si no sabe todavía, y bueno, problema de ella. Pero yo ahora no puedo ni siquiera decir... te doy buenos augurios en tu negocio, porque yo sé que necesitamos del ibuprofeno, y muchas veces sí. Yo necesito del alprazolam, muchas veces sí. Entonces, no lo puedo... No, hay un medicamento que es el psicotrópico, alprazolam, como el clonazepam, el ribotril. ¿Quién no toma ribotril ahora? El 80% de los mayores de 30 años están tomando en Buenos Aires algún ansiolítico como el alprazolam o clonazepam. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los que dicen que no están tomando es porque tienen vergüenza de decirlo. Porque yo estoy hablando en la calle con personas que claramente me dicen, sí, yo tomo clonazepam, o tomate un clona, como si fuera, viste, tomate un, no sé,
un caramelo.
Sí, sí, sí. Un caramelo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero lamentablemente estamos en ese sistema de porquería en el que yo estoy sufriendo todavía las secuelas de esa mal cirugía del mal hecha, en donde quiero que a través de mi testimonio ustedes puedan llegar a mucha gente, muchas chicas jóvenes que están pasando por lo mismo. Tengo a mi amiga que pasó por lo mismo, que ya se la sacó, que pasó por lo mismo que yo, que le daban depresión, ataques de pánico y muchísimas otras cosas más. Te da vértigo también.
Ah, mira.
También te provoca vértigo.
Sí, sí.
Entonces, por eso dicen el síndrome de Asia. Entonces, primero te doy el producto que supuestamente deseas para tener mamas, lolas y seas más atractiva. Y después te vendo la cirugía para sacarte el TAS. ¿Por qué? Porque te provoqué el síndrome de Asia.
Claro.
¿Te das cuenta cómo es el tema?
Sí, sí,
¿es
sí.
igual que la vacuna?
Claro.
O sea, en ese momento yo entré en el sistema, entré en esa vorágine, porque justamente no estaba, yo estaba trabajando justo para el laboratorio, para la industria alimenticia, la automotriz, en una multinacional. Después ingresé en el 2010 en una multinacional llamada Navarro y Asociados, en donde estuve 4 años ahí, no, perdón, 3 años, y después me fui. Pasé por varias este, multinacionales, pero la mayoría son iguales en realidad, son, son empresas que te tratan como un robot. Pero más allá de eso, lo que quiero es esto, darle conciencia a la gente que cuando vos estás, o como yo, en todas las redes, insultando a todos los médicos que están de dormidos, a los pediatras que están envenenando a los niños, a los políticos, a las farmacias, a las farmacéuticas que dirigen LinkedIn, por favor, yo soy consultora, puedo trabajar para la industria este, textil, para la industria automotriz, para la petrolera, pero no me llamen para trabajar para la industria de la farmacia, porque yo puse laboratorios abstenerse. Mi consultora, Analía Álvarez, no trabaja para laboratorios. Así me esté perdiendo miles de dólares. No me interesa.
Claro. Está bien, está bien. sos firme en esas convicciones.
Claro, claro que sí. Escuchame, Analia, acá te mando saludo a Amapolita. Dice, la conozco mucho. Mandale...
Ay, Amapola, divina, que la tengo que ver. Sí, decirle que me llame.
Bueno,
que me llame al 011-5666-0626. Mi celular es abierto para todo el mundo.
Ah, debe estar escuchando.
Sí,
seguro.
Es un amor, Amapola.
Le reconocí la voz, dice, la conozco mucho porque, bueno, se había enganchado un poquito tarde porque no podía enganchar porque por internet.
Claro.
Y le mandé
el link.
Qué alegría, hace mucho que no la veo, hace más de 3 años que no la veo. Creo que la vi en el principios del 2023.
Ya se va a comunicar.
Bueno, porque hay gente que me sigue en las redes, que hay mucha gente que, porque me cerraron 2 Instagram y 2 Facebook, entonces hay mucha gente que no me encuentra en las redes sociales.
Claro.
Yo en Instagram estoy como Annie, con doble N, en inglés, Annie en inglés. Guión bajo 2020-2021, que son los 2 años que estuve 17 horas por día investigando.
Claro.
Y hoy los documentales que tengo están disponibles en mi página web, que la estoy haciendo de a poco, para que puedan entrar e ingresar a esos documentales que son tan buenos para la gente que no entiende la relación entre la política, la economía, el gobierno mundial, los presidentes, y todo el plan de esterilización, despoblación, deshumanismo y de transhumanismo y nanorobot en el cerebro, como lo hizo el grupo Clarín en el 2013.
Claro, exacto.
Bueno, Analia, ha sido toda una experiencia lo que nos contaste. ¿Querés repetir otra vez el celu o forma de que la gente se pueda comunicar con vos, al que le interesa?
Sí, por supuesto. Los que puedan ayudarme con las investigaciones, yo les doy mi celular 011-5666-0626. Por otro lado, lo que les quería comentar antes de terminar la entrevista es que me vaciaron la computadora.
No.
O sea, si les llega a llegar algún archivo mío medio extraño o que no sé, porque ¿qué pueden hacer? Cualquier cosa con mi computadora. La tengo acá, pero la tengo vacía.
¿Verdad?
Se la llevó un tal Alejandro de la zona sur, que tiene una empresa de computación.
Sí.
Me la trajo vacía.
Oh.
Es una persona en la cual yo confié, tomé un café con él para contarle lo que me pasaba, y lamentablemente entregó vacía mi computadora. Le sacó el disco rígido y algunas cosas más. Yo por eso no puedo seguir trabajando y tengo que pedir una computadora prestada, porque estoy haciendo la edición de un video de backstage de una chica de 15, y bueno, menos mal que tengo los archivos en el celular, porque si no, no puedo trabajar en el video.
No, terrible.
Pero bueno, son cosas que están pasando, y por otro lado, el que quiera seguir ayudándome con algunas, así sean 1000 pesos, no importa, lo que sea. Yo tengo el alias que se llama investigaciones.ava con B corta. Entonces ahí le va a salir en el alias de Mercado Pago, Analia Viviana Álvarez, que es mi nombre completo. Vuelvo a repetir, el alias investigaciones.ava, todo con minúscula. Y los que quieran consultarme cualquier cosa de salud que necesiten, yo la verdad es que lo que puedo decirles es, traten de no ir a centros médicos, la enfermedad es otra cosa, como dice Matilda Lidero, y lo comprobé con mi perro que se sanó solo porque hacía materia fecal con sangre hace poco, y se curó solito en 3 días.
Claro.
Después en otro programa, si querés, te cuento bien esa experiencia porque también es súper interesante.
Bueno, dale.
Sí,
dale.
Nos queda pendiente entonces.
Se pasó volando la hora, ya.
Sí,
en
serio.
Ya nos pasamos más de las 10.
Opa.
Así que...
Sí.
Bueno, mirá.
Pero bueno, por lo menos pudiste contar...
Tu experiencia.
En primera persona, claro, exactamente. O sea, yo te escuchaba y vos decís, una estúpida y todo, pero bueno, hay momentos que uno... confía o confiaba en ese momento en montones de cosas, en médicos, en pero bueno, llega un momento que uno se da cuenta de cuando lo joden a uno, que ya no puede confiar más en nadie, ¿viste? O sea, pero bueno,
exactamente, sí, gracias a la pandemia me di cuenta de muchas cosas.
Claro.
Yo salí del sistema en el 2015 de una manera intuitiva.
Claro.
Exacto.
tal cual.
Exacto.
Pero bueno, todo tiene sus consecuencias,
sí,
¿no?
Sí, ni hablar, Analia, ni hablar. Y por ahí hay alguien que está escuchando, que tenga una computadora, a lo mejor también se puede comunicar con vos, a todos aquellos que quieran el teléfono, yo tengo tu teléfono, así que cualquier cosa yo
claro,
lo paso.
Tal cual.
Así que bueno,
muchísimas gracias, muchas gracias,
no,
Tati, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Diana.
No, por favor, gracias a vos, Analia.
Nos estamos hablando y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, les mando un beso grande.
Gracias.
Un beso grande, gracias.
Buenas
por
noches.
Haber estado.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Realmente hemos llegado al fin del programa, la verdad, un testimonio en primera persona bastante fuerte, ¿no? Porque
sí,
habrá mucha,
¿no?,
gente que le debe pasar lo mismo. Uh-huh. Íbamos a hablar también del tema de las 5 leyes de
germánicas,
de la medicina germánica. Uh-huh. Pero bueno, no llegamos, la verdad, a veces se hace muy corto el programa, pero bueno, ya en cualquier momento vamos a volver a hablar.
Uh-huh.
Así que bueno, le mando un gran abrazo a todos.
Ojalá lo hayan podido escuchar con esa otra aplicación.
Sí, la gente que se conectó por ahí
entró bien,
lo pudo
hacer.
Así que bueno, le mandamos un gran abrazo y nos veremos el próximo lunes,
si Dios quiere. Buenas noches.